Hola, 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 ¿qué tal, gente linda? Aquí arrancamos nuestro programa titulado El Valor de Vivir. Un placer, Hecho Radio. ¿Cómo estás, Marco? Marco Dinotto, mi compañero virtual, mi compañero de andanza. Marco, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Delfín? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes que nos están escuchando? Un nuevo programa. Encantado de estar acá. Y hoy, Delfi, tenemos un programa súper, súper especial. ¿Qué tenemos diferente para hoy, no?
Yo diría un programa súper, archi, mega, hiper, espectacular. Invitados especiales, por favor, sí.
Sí,
están acá con nosotros.
Tenemos a dos personas. Una que ya la deben conocer, es una de nuestras oyentes. Y por otro lado, traemos un experto en lo que es relaciones de pareja, que se llama Esteban Irigoyen. Esteban Irigoyen viene con varios años de trayectoria en lo que es coaching y luego se especializó a partir de una crisis personal. Se especializó en lo que es relaciones de pareja, hizo una especialización, creador del modelo con el que yo trabajo. De hecho, yo me he formado con él en lo que es coaching de parejas y coaching para singles. Es creador de lo que es el modelo de coaching del amor y escritor, autor, conferencista internacional y un montón de cosas más que ya por ahí nos puede contar.
¡Wow! ¡Qué presentación, por Dios! Intimida, ¿no? Creo yo, por ahí, no sé. Pero esos son los invitados que tenemos hoy. Enseguida vamos a estar presentándolos. Hoy hablamos, Marco, del amor.
Sí, hoy vamos a estar tratando un poco más del amor, de qué es el amor. Y profundizando también en lo que nos trae Esteban, que es la oportunidad también de hacerle preguntas a él directamente. Y de hecho tenemos oyentes que ya nos han compartido algunas preguntas para hacerlo.
Espectacular, ya estamos a pleno entonces. Y sí, lo que yo decía, lo que iba a decir, a acotar, ¿no? Gran experiencia la de Esteban. Esteban, ¿cómo estás, Esteban? Muy, pero muy buenas jornadas para vos. Un día especial hoy con nosotros.
¿Qué tal, Delfín? Un gusto de estar acá con ustedes, compartiendo esta tarde y con los oyentes, ¿no?
También tenemos a una oyente que está con nosotros, participa en vivo, con todos nosotros, con todos ustedes, en todas las redes sociales, por todas las latitudes, por todo el mundo. Ivonne, ¿cómo estás?
Hola, Delfín. Hola, Marcos, ¿cómo están? Hola, Esteban. Un gusto estar con ustedes aquí en el programa.
Ivonne, ¿desde dónde estás comunicándote con nosotros?
Y yo estoy aquí en Tucumán, en Yerba Buena.
Ah, mirá vos. ¿Es lo que sería acá, Pilar?
Sí, algo así, digamos.
Presentados todos. Marco, ¿qué más nos podés contar?
Bueno, darle las bienvenidas a ustedes y arrancamos con este programa.
En el programa anterior habíamos empezado a tratar el tema del amor. Marco. Cada uno contando su experiencia. Bueno, yo la tuya la escuché en el primer programa y espectacularmente podía dar opiniones sobre lo tuyo. Después me tocó dar mi vida personal, ¿no? Me estaba contando, bueno, cuando hablamos en forma confidencial y cuando lo hacemos en el programa. Marco, el amor. ¿En qué habíamos quedado del amor?
Habíamos quedado que, por ejemplo, algo que solemos entender del amor es que el amor es un sentimiento, y esa es una manera un poco limitada a entender el amor, y también habíamos charlado de que el amor no es un sentimiento, sino que es una elección, una actitud, una consecuencia de una manera de ser.
Ok. Y dado todo este tipo de cuestiones, a mí me parece muy interesante la participación de Esteban en este momento y en este programa, ya que creo yo, desde mi observador, mi mirada de lo que pasa en la sociedad actual, La cantidad de fracasos matrimoniales, ¿no? Creo yo que se puede titular así. ¿Cómo sería?
En Argentina, más del 50% de las parejas que se forman terminan en ruptura. Uno desearía, en general, uno cuando forma pareja, desearía hacerlo por el resto de la vida. Pero no siempre es así, y a veces el hecho de formar pareja se lo puede ver como un fracaso, o se lo puede ver como parte del proceso de aprendizaje, de aprender a hacer una elección, porque ¿cómo aprendemos a elegir una pareja? Eligiendo pareja. Entonces, el tema es cuando se vuelve repetitivo. Entonces, donde a pesar de que volvemos a hacer elecciones, la elección siempre termina fallando. Entonces, ahí sí podemos hablar de un fracaso, porque solo hay fracaso cuando no hay aprendizaje. Pero no sé bien a dónde apuntaba la pregunta de Delfín.
No, que me parecía muy interesante que estés con nosotros hoy para ahondar un poquito y, bueno, desandar quizás un poco lo que sería, en qué estaría fallando alguien, o la pareja, o uno de los dos, aunque el tango se baila de a dos, ya lo dice el dicho. Pero sería muy interesante que nos cuentes, bueno, por empezar, ¿qué es para vos el amor?
A ver, el amor, vamos a empezar a hablar de lo que no es el amor. El amor no es una cosa. El amor no es algo que se tiene o que no se tiene. No es algo que se pierde, no es algo que se acaba. No es algo que me llenan de amor y que me sacan el amor. No, el amor es desear el bien. Es tan sencillo como eso. Cuando aprendo a relacionarme de una manera con otra persona, de manera que desee el bien, pero que desee el bien de una manera desapegada, porque ¿qué es lo que ocurre? Porque en general, cuando formamos pareja, sí, deseamos el bien del otro, pero deseamos el bien del otro bajo un esquema predefinido que cada uno trae de cómo es ese bien. Entonces, para desearte el bien, sí, las cosas tienen que suceder de determinada manera. Y ahí es donde empieza a suceder que cuando se empieza a pasar el efecto de la droga del romance, empezamos a jugar en la relación empieza a girar, y en vez de jugar a ser felices, que es ese desear el bien, en definitiva, que se siente tan lindo en la etapa del romance, pasamos a jugar desde otro lugar. La etapa cuando estamos en el enamoramiento lo hacemos, por lo general, desde el ser. A medida que va pasando el efecto de esa píldora del romance, pasamos a jugar mucho más desde el lugar desde donde lo hacemos de manera automática la mayor parte de la vida. Y ese lugar es el ego. Nosotros lo llamamos el mono, porque es como el ego, el instinto. Es finalmente desde la parte de la mente racional. Entonces, lo que hacemos es, no nos relacionamos desde el ser, que es desde donde fluye esa energía que llamamos amor entre dos personas, sino que lo hacemos desde el ego. Y cuando nos relacionamos desde el ego, simplemente sacamos el amor afuera de la relación. Entonces, pareciera que no se siente, pareciera como que se acabó, pero simplemente es una cuestión de percepción. Las palabras simplemente reflejan una percepción, una forma de verlo, pero no es, digamos, no es la realidad de lo que está sucediendo. Entonces, y cada vez que nos relacionamos, cada vez que aprendemos a volver a relacionarnos desde el ser, ¿y eso qué significa? Relacionarnos de una manera que podamos aceptar al otro tal cual es, si puede mejorar, ayudar a mejorarlo, pero aceptarlo en todas sus versiones, donde aprendamos a ser honestos, no solo honesto con el otro, sino honesto conmigo mismo, donde aprendamos a relacionarnos de una manera armoniosa, entonces se siente, eso se siente como amor. El amor es la consecuencia de ese sentir. Cuando nos sentimos bien, decimos, hay amor. Pero no es que, es simplemente sentir, permitirnos fluir en la relación con el otro. Y eso es algo que en la etapa del romance, por algo que no sé explicarme bien, digamos, ahí hay un toque mágico que la ciencia no sabe definir, pero más allá de eso, cuando empezamos a relacionarnos desde el ego, que es de donde jugamos la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Ahí es donde la relación se siente distinta. Y ahí es donde no se siente el amor.
Impresionante tu punto de vista, tu opinión, tu mirada, ¿no? Lo que nos traes. Marco, ¿qué podrías acotar de ahí?
¿Sabes qué estaba pensando? Quería preguntarle a Ivonne, ¿qué es el amor para vos?
Bueno, para mí, por ejemplo, el amor es un tema de decisión. Yo, digamos, decido amar, así como también yo decido ser feliz. Yo decido acompañar, para mí el amor es exactamente lo mismo. Yo decido amar, porque si yo, digamos, no elijo amar mi vida a la persona que tengo al lado o a las personas que me rodean, o sea, es como, no sé, sería monótona mi vida. Para mí eso es el amor.
¿Sabes qué? Para mí, dentro de lo que escuchaba, que lo que decía Esteban, me quedó como dando vueltas esta idea de que uno de los mayores problemas que yo veo en las relaciones a veces, o incluso en las redes, que es un tema que se habla también, es que se cree que el amor se puede acabar. Cuando creemos que el amor se puede acabar, ya estamos con la idea, y esa misma idea nos crea una, como un estado así de alerta, puedo decir, bueno, a ver, ¿cuánto me va a durar esto que siento? Como, ¿cuándo se me va a acabar?
Eso sería cuando nos generamos expectativas, puede ser también, ¿no? Claro. ¿O no? Que es lo que uno espera del otro, porque siempre estamos esperando uno de afuera. Y es, como decía Ivonne, la elección la tiene uno, y como dice Esteban, bueno, creo que es un poco más en relación de uno mismo para el otro.
Sí, tanto como para el otro, sino también como para con uno mismo, como lo que decía Esteban, también mantener en vista al otro y a uno mismo, a los dos como parte de la relación, y no poner siempre, como enaltecer solamente a la otra persona, y ponerla ahí arriba y olvidarse de uno y de todo lo que uno quiere, todo lo que uno siente, ni tampoco pensar todo el tiempo en qué es lo que va a ser de mí, qué es lo que quiero yo, qué es lo que me importa a mí, dejarla a la pareja ahí como relegada, como que ya le va a llegar, ya se le va a pasar, o ya va a conseguir lo que quiere por su cuenta, o lo que fuere. Sino es incluir, integrar y hacer la cosa que es de a dos y que funciona de a dos, y cuando deja de funcionar, bueno, preguntarse en uno mismo, a ver, ¿de qué manera estoy creando esto que está pasando? Porque a veces esto que nos está pasando es lo que justamente termina desembocando en lo que es una ruptura, y cuando la relación se termina, suelen pasar dos cosas, o nos terminamos peleados o terminamos amigados. Después por ahí, Esteban, te podemos consultar qué es lo que sucede después de una ruptura en cuanto a si puede haber una amistad entre exparejas, por ejemplo. Pero ahora lo que quiero compartirte son unas preguntas de unas oyentes que justo para este programa estuvimos consultando y preguntando a ver qué es lo que quiere la gente saber de un experto como vos. Así que te voy a preguntar de parte de Cielo Rosa, que nos contacta por Facebook, y ella pregunta, ¿qué puedes hacer cuando tu ex utiliza a tus hijos para hacerte daño a ti?
La manera en que nos sentimos en una relación depende mucho más de la respuesta que somos capaces de dar a una situación que de la situación en sí. Si el otro está utilizando los hijos como para lo que fuera, cuando nos relacionamos desde el ego, lo que hacemos es cualquier cosa, como sentimos que tenemos razón, entonces cualquier medio, el fin justifica cualquier medio. Entonces hacer daño al otro justifica cualquier medio, y el utilizar a los hijos en ocasiones suele ser ese medio. Lo que no nos damos cuenta son las consecuencias, porque cuando jugamos desde el ego, no vemos las consecuencias. Lo único que vemos es lo que queremos lograr. Es simplemente hacerle daño al otro. Porque encima nos sentimos ofendidos. Creemos que el otro nos hizo daño primero. Entonces es como una reacción permanente. Cada vez que jugamos reaccionando, para que entiendan los oyentes, es como que la armonía en una relación, si es una relación de ya separadas, pueden sacarle el nombre amor si quieren, pero lo importante es encontrar la manera de crear una relación armoniosa. ¿Por qué? Porque en la medida en que aprenden a lograr una relación armoniosa, esa armonía incluye principalmente a los hijos. Entonces, cuando un hijo crece en un ámbito de armonía, un hijo se nutre en términos de inteligencia relacional, se nutre en términos emocionales. Entonces, la salud mental con la que se cría un hijo en un ambiente de armonía es infinitamente superior a aquel hijo que se cría en un ambiente de estrés, que sería lo contrario de la armonía. Entonces, la responsabilidad principal de los padres, por sobre todas las cosas, es relacionarse de una manera que sea dichosa. ¿Por qué? Porque ellos son los que le están enseñando cuál es el modo normal a sus hijos de relacionarse. ¿Y qué suelen hacer los hijos? Los hijos, como los animales aprenden así, aprenden, ven en sus mayores, en sus referentes, la manera en que hacen las cosas y las repiten. Y las repiten no porque los hagan felices, sino porque ese es el modo normal. Así aprenden los animales, así aprendemos nosotros. Y no discutimos si está bien o está mal lo que hacen nuestros padres. Es más, podemos por ahí, cuando vamos creciendo, reconocer que lo que hacen está mal porque se siente mal, pero lo vuelven a repetir, es como que queda instalado ese patrón, y lo vuelven a repetir. Entonces, la responsabilidad principal es, aunque uno tenga un patrón de hacer las cosas de determinada manera, por ejemplo, usar a los hijos, cada vez que reaccionamos frente a eso, ahí tenemos dos caminos. Uno es reaccionar frente a eso, con lo que estamos haciendo es, estamos echando leña al fuego, y lo único que hacemos es, si hay un ambiente de estrés, todavía crear más estrés, y que nuestros hijos se sientan peor. Y que ellos aprendan de que si un padre hace tal cosa, entonces está justificado hacerle tal otra cosa. Por ejemplo, yo veo, el caso de tanto, porque finalmente cuando te sientes ofendida, por ejemplo, cuando el hombre utiliza a los hijos, bueno, en ocasiones internamente tienes una conversación que te dice que justifica que tú también, o que vos también utilices a los hijos para hacerle daño. Entonces le dificultas el que vea a los hijos, etc. Con eso lo que se hace es, uno, sin importar lo que hace el otro, contribuye a una relación estresante. Ahora, sin importar lo que hace el otro, uno puede empezar a decidir hacer las cosas de otra manera. No porque el otro vaya a cambiar, tal vez cambie, tal vez no, pero si yo no tomo una decisión de participar de otra manera en cómo se crea la relación, lo único que hago es nutrir el estrés. Entonces cada uno por separado tiene el poder de tomar una decisión de ¿a qué voy a alimentar? ¿Voy a alimentar el estrés o voy a alimentar la armonía? Entonces, participando de una manera proactiva, y eso por lo general no nos sale, no lo aprendemos, en casa no lo aprendemos, si no lo aprendemos en ningún lado. Por lo general, eso lo más efectivo es aprenderlo con un especialista que nos acompañe, un profesional. ¿Cómo? ¿Cómo salir de esa situación en la cual me encuentro haciendo las cosas que después me arrepiento de haberlas hecho? Entonces, al empezar a relacionarme de otra manera, el resultado empieza a cambiar. A veces no en corto plazo, pero a la larga siempre cambia. Y yo he tenido, digamos, en mi vida profesional, casos pero tremendos de clientes, tremendo. Gente ya separada hace muchos años, que hace 9 años que no se hablaban, para empezar. Y en un corto proceso, en un programa, lograr ponerse de acuerdo en 8 semanas lo que en 9 años no se habían podido poner de acuerdo. Entonces, ese aprendizaje sé que se puede lograr. Y los resultados, en términos de la relación en la expareja y en términos de la relación con los hijos, son, pero milagrosos, se puede decir, increíbles. Así que yo lo que diría es, cuando alguien ve que su expareja utiliza a los hijos, para empezar, decidir qué es lo más importante. Si quiere seguir alimentando el estrés en la relación, o si quiere, con independencia de lo que hace el otro, decidir participar de otra manera, de una manera que contribuya al bienestar de la relación y contribuya principalmente al bienestar de los hijos. Y sobre todo a la paz mental de uno mismo, porque mi paz mental no depende de lo que hace el otro. No tengo poder sobre lo que hace. Lo único que tengo poder es sobre la respuesta que doy yo a lo que el otro hace. Me puede gustar lo que el otro hace, o me puede no gustar, Pero la paz mental solo llega a partir de la respuesta que yo soy capaz de.
Creo también que hay un punto que es importantísimo, no es solamente tener esta idea, como bien compartiste, de hecho me gusta mucho, Esteban, lo que estás diciendo, de cómo tomárselo, cómo responder a esto que viene de afuera, de parte de la pareja, pero también es, si me siento perdido, me siento perdida con esto que me está pasando y no sé cómo hacer eso que estás diciendo, Esteban, lo mejor que puedo hacer es pedir ayuda. ¿No te parece?
Es que nadie sabe, Marco, cómo hacerlo. En ningún lado lo aprendemos. En ningún lado se aprende inteligencia relacional. Yo espero y tengo la firme esperanza que de acá, mis hijos ya no, pero posiblemente mis nietos aprendan esto en la escuela, porque es tan sencillo, tan sencillo. Es mucho más fácil que aprender el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y el impacto que tiene eso en nuestra vida, en términos de la felicidad que se siente, es infinitamente más extraordinario que la mayor parte de las tonterías que aprendemos en el colegio. Entonces, pero sí, no sabemos cómo hacerlo por nuestra cuenta. No vemos la salida al túnel por nuestra cuenta. No es algo que aprendimos, no es algo en nuestras casas, nuestra familia, nuestros padres, es absolutamente excepcional. Que sepan hacer estas cosas. Entonces, sí, lo más efectivo es hacerlo con el acompañamiento de un profesional, ¿no?
Sí, ya algo que nos ocupa también a nosotros es ayudar a la gente a saber que existe alguien que los pueda ayudar, porque normalmente se cree que está bien, sí, es lo que me pasa, es lo que hay que hacer, pero no encuentro solución, tampoco la voy a encontrar porque no hay nadie que me pueda ayudar con esto.
De la misma manera que la mayor parte de la gente forma pareja creyendo que esa dicha que se siente en la primera etapa en algún momento se acaba. Se acaba la píldora y después empieza, y que no hay salida de eso. Que se acaba la atracción, que la pasión se acaba, que el amor se acaba y lo que queda es, bueno, aguantar y qué sé yo. La mayor parte de la gente cree eso. Entonces, lo primero, creer que es posible ser feliz en pareja. Y si por alguna razón la pareja no decide seguir junta, ¿crees que es posible tener una relación armoniosa con tu expareja y llevarte bien? Podrás ser amigo, podrás no ser amigo. Esas son dos cosas absolutamente distintas. Pero podés ser amigo o no amigo y de todas maneras llevar una relación armoniosa. Entonces, eso es absolutamente posible. Ahora, que nos sale naturalmente, no. Porque en la creencia popular, en lo que es la inteligencia colectiva, la mayor parte de la gente comparte la creencia de que eso no es posible. Pero eso es como, digamos, es pensar como las moscas. Entonces, como decir, la materia fecal es rica, millones de moscas no pueden estar confundidas. Entonces, eso es lo mismo, digamos, que la mayor parte de la gente crea eso, no significa que se haga realidad. La mayor parte de la gente, 500 años atrás, creía que la Tierra era plana. Tuvo que venir Colón para demostrar lo contrario. Pero a pesar de que hacía siglos que había científicos que decían lo contrario, pero recién ante la evidencia, ni siquiera Colón, digamos, más adelante, pero ni siquiera ante la evidencia. Entonces, hoy la mayor parte de la gente cree que no se puede. O cada vez más hay gente que aprende a darse cuenta de que eso no era así y que ser feliz se puede en pareja y que si uno está con una expareja, uno puede tener una relación armoniosa con su expareja y si bien piensan distintos, conversar, discutir, ponerse de acuerdo y seguir adelante.
Delfi, contanos un poquito, por ahí puedo tener una charla acá con Esteban. ¿Cómo es tu relación con tu ex?
Bueno, a mí lo que me pasaba era esto, Esteban, de lo que estabas diciendo, cuando ponemos a los hijos de rehenes, o ponen a los hijos de rehenes, una de las dos partes que se queda con los hijos, me pasaba que tenía muchos problemas para lograr ver a mi hijo, el más chico. Nosotros podían decidir, pero el más chico era el que no se lo permitían. Y opté por el pensamiento de la mosca, porque de alguna manera hice lo contrario a lo que ella hacía, y hoy en día quizás no es una relación fluida, un diálogo intenso, y tampoco es de vernos, pero cada vez que hemos logrado ya dos reuniones, o tres, las tres espectaculares, como una buena apertura de mi parte, obviamente del lado de ella, un poquito resquemor al principio, pero después fluía una buena relación, un diálogo muy agradable. Y desde ahí los chicos empezaron a ver otras cosas, y gracias a Dios empecé a tener los fines de semana a mi hijo conmigo. Pero es cierto esto de que nos cuenta Esteban, ¿no? De que muchas veces el aprender a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como para molestar al otro o darte cuenta de que yo tengo el poder, llevan a esto, ¿no? Y qué bueno es poder aprender esto, ¿no? De cambiar la historia y marcar otro rumbo. En sí, cuando uno, por ejemplo, me pasó, corté la relación, por más que quise charlas de amistad o lo que fuere, siempre la negativa, la negativa, la negativa. Y hoy, creo yo, la otra parte lo está viendo de la manera en que yo quería que se dieran las cosas, y bueno, dado que nunca hubo de cuestión problemática desde la separación para acá, creo que se podría decir que dio el brazo a torcer. Y hoy, encaminado ya de otra manera, pero Esteban, buenísimo el que podamos aprender, el que se pueda, podamos aprender, digo, de quienes estamos separados, qué bueno que lo puedan aprender a quienes puedan formar pareja, porque es de lo que vos tratás, ¿no? Y contanos un poquito cómo sería ese aprendizaje ya en personas mayores, o hablemos de personas de mayores de 35 años, que creo yo es donde las estadísticas más marcan una gran debacle matrimonial.
Pero vos fíjate, en términos de pareja sí, pero yo he tratado hasta con jóvenes de 21 años el tema de una separación dolorosa. Entonces, por el impacto que genera, porque el patrón lo aprendemos desde muy chicos. Entonces, muchas veces los jóvenes quedan tan por el piso después de una ruptura, que lo que hace es cada vez más los jóvenes piden ayuda a justamente a gente como nosotros, como para poder porque, a ver, no tiene nada que ver el otro, es simplemente la manera en que uno participa en todo este proceso. Eso es la consecuencia, el cómo te sentís es consecuencia de la manera en que estás participando en todo este proceso. Entonces,
espectacular. Pero, ¿cómo? A ver, lo que quisiera yo es que nos tires unos tips después de este tema musical, Marco. Esteban, por favor, tiranos algo de lo que trae ese aprendizaje. ¿Cómo podemos cambiar esa manera de pensar? ¿Cómo podemos cambiar esa manera de sentir? ¿Cómo podemos cambiar y provocar el cambio que queremos para que antes de separarnos o después de separados, la relación pueda fluir de una manera agradable? Tema musical, Marcos, luego venimos con los tips de Esteban.
Es una, a ver, es, simplemente es un proceso de aprendizaje en inteligencia relacional. Es algo absolutamente práctico. Es algo, cuando te empezás a hacer nuevas preguntas, es como que empezás a mirar no los aspectos que siempre estás mirando, que son los que te sostienen en ese patrón de repetir el mismo esquema de modo de relacionarte, sino es que como que empezás a mirar otros lados. Entonces, cuando empezás a mirar en otros lados, y la mirada simplemente es una mirada introspectiva, ¿ok? No es que hay que mirar afuera, hay que mirar esencialmente adentro, porque la manera en que te sentís está adentro. Pero cuando te empezás a preguntar, en vez de, por ejemplo, si tengo o no razón, si esto justifica o no, si es, en vez de preguntas que surgen, son preguntas que surgen desde el ego, que son las que usualmente nos hacemos, todas esas preguntas surgen del instinto de supervivencia. Cada vez que estamos en una situación de estrés, en automático reaccionamos desde ese lugar, desde el instinto de supervivencia. Entonces, cada vez que reaccionamos desde ahí, lo importante no es ser feliz, sino, a ver, decime, Delfín, ¿qué es lo importante para el instinto de supervivencia?
Es lograr el objetivo, llegar a la meta.
Sobrevivir.
Y sobrevivir.
Eso es, tan sencillo como eso. Entonces, todo lo que sentís que resulta una amenaza, hay que reaccionar contra esa amenaza. De dos maneras, ataque o defensa. Entonces, en las relaciones, la manera en que participamos, la manera reactiva, es a través del ataque o defensa. Cada vez que no le dejamos ver a los hijos, o le retaseamos, o qué sé yo, simplemente decir, a ver, ¿dónde lo puedo atacar para que le duela? Si le duelen los hijos, se la hago difícil. Entonces es la manera de atacar. Y así como hacen los animales, exactamente de la misma manera. Pero si en vez de hacer eso, bajo un esquema que nos sostiene repitiendo una y otra vez eso. Es más, una y otra vez, lo que pasado el momento, yo me encuentro solo y digo, otra vez hice lo mismo, otra vez le dije que era esto, que era aquello, o reaccioné y qué sé yo, porque sabemos que no funciona. Entonces, simplemente, antes de empezar a hacer algo, preguntarme, ¿qué estaría alimentando si hago esto en la relación? Es como que, no sé si recordás, Delfín, hay como una leyenda cheroqui de un abuelo, un jefe, antiguo jefe cheroqui, que le hablaba a su nieto y le decía, ¿sabes? En nuestra mente todos tenemos dos lobos, un lobo blanco y un lobo gris. El lobo blanco es el lobo de la bondad, el que te hace relacionarte bien con todos los otros seres, el que te hace sentir bien. Y el lobo gris es el lobo del miedo, es el lobo que te hace relacionarte de una manera que te hace distanciarte de los demás, que te hace que no podés crear relaciones dichosas, que te hace sentir mal. Y están permanentemente peleando entre sí. Y el nieto le pregunta, abuelo, ¿y cuál es el lobo que gana? Y el viejo jefe cheroqui le dice, el que gana es el lobo al que decides alimentar.
Entonces, sí, una leyenda que sí, la leí, también muy impresionante, ¿no? Desde que uno no conoce cosas y de repente empieza a conocer, a saber, y se abre el aprendizaje. Ahora, mi pregunta es, ¿estás ahí, Ivonne? ¿Cómo estás, Ivonne?
Sí, estoy aquí, estoy escuchando muy atentamente todo lo que se está hablando.
¿Qué nos podés decir de todo lo que esta enseñanza, si queremos llamarla así, que nos dice Esteban? Porque tuviste una relación de pareja, creo yo.
Relación de pareja no tuve así, digamos, con conflictos. La verdad que no, nunca he llegado a eso, digamos. La verdad que, digamos, la persona con la que estoy ahora tiene ese conflicto con su ex. Que, por ejemplo, no lo deja ver a su hija. Bueno, escucho más o menos como para poder darle una mano o ayudarle a él, digamos, por decirlo así, en cuanto a su relación con su ex, como para que, digamos, ella acceda, digamos, a que él haga los regímenes de visita y pueda estar con su hija, que es, como se dice muchas veces, se toma a los hijos como rehenes. En el caso de ella, digamos, hace eso y hace 6 meses que él no puede ver a su hija. Y por ende, él sufre porque no sabe qué hacer, si bien ya todo lo llevó a la justicia y todo lo demás, pero bueno, está de la otra parte también poder ceder. Ahora, lo que habla Esteban, digamos, yo escucho y bueno, digamos, veo que de qué manera, digamos, puedo aportar en ayudarle a él.
De ese lado de afuera, de ese lado de afuera en donde estás mirando las cosas, ¿qué se siente? O sea, ¿qué es lo que sentís? ¿Podés expresarnos en palabras esa sensación, esa emoción que
Por
invade o no
ejemplo,
en ese momento de que ves, seguramente la persona está sufriendo?
y sí, por ejemplo, a mí me duele un montón verlo así porque, bueno, él no es una persona que se expresa, no expresa mucho sus sentimientos. ¿Qué hace él? Por ejemplo, se aleja, se esconde, por decirlo así, y se encierra en sí mismo. Y es como que tampoco da lugar, digamos, a ser ayudado. Y yo veo, por ejemplo, en él, él siempre me dice de que si tuviera a su hija, él podría sanar ciertas situaciones en él. Porque bueno, él tiene mucho resentimiento en cuanto le sucedió. Y por ejemplo, este tema de que no la puede ver a su hija le afecta un montón. Y a mí, digamos, me nace el querer ayudarlo y el estar al lado de él en esta situación. Pero bueno, también, como digo, está del otro lado el hecho de que él por ahí se encierra y es, digamos,
Bueno, trabajito entonces para Esteban.
Fíjate, Delfín, si me permitís,
¿Sí?
por lo que escucho, por lo que entiendo de lo que está comentando Ivonne. Es encerrarse, simplemente es un patrón reactivo. La huida es una forma de defensa.
Tal cual.
Entonces, lo que sucede es que, por lo general, de chicos aprendemos una manera de reaccionar y en ocasiones no funciona. Y hay chicos que aprenden a reaccionar huyendo. Esa es la manera de defenderse. Hay una situación de estrés y lo que hacen, huyen. Algunos huyen físicamente hacia otro lado, otros huyen hacia adentro, se meten hacia adentro. No hablan, no contestan, etc. ¿Okay? Pero, ¿dónde está la traba? La traba, que es, esa traba simplemente es una barrera mental que nos ponemos, que nos impide crecer y salir de la situación, por lo que escucho que dice Ivonne simplemente, es una interpretación mía. Hasta que no tenga a mi hija, no voy a poder resolver esta situación de, ¿cómo era que decías, Ivonne?
Como que él no puede, digamos, sanarse o
Que no.
perdonar todo lo que le ha pasado.
Ahí
Perdona
está.
más que nada a su ex.
Sí. Bueno, y estamos poniendo hasta que no ocurra A, no va a ocurrir B. Es decir, hasta que algo que es que me den a mi hija, que está posiblemente fuera del control de la pareja de Ivonne, porque lo está controlando la madre de la niña, hasta que eso no suceda, yo no puedo estar bien. La realidad es que lo más probable es que sea al revés. Hasta que él no esté bien, lo otro no va a suceder. Porque lo que está bien, eso que está bien, es algo que está en el poder de la pareja de Ivonne. No, de eso no tiene. El que él esté bien o esté mal, no tiene poder su expareja, no tiene poder la madre de su hija. A ver, no estoy diciendo que seguramente él no quiera ver a su hija, seguramente. No estoy diciendo que le sea indiferente, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el único que tiene poder para estar bien, para sanar, para perdonar, y para simplemente darse cuenta de que si la madre de su hija está haciendo esas cosas, es porque algo internamente le está diciendo que tiene razón, así como eso mismo le está diciendo a él que se tiene que defenderse huyendo. En la medida en que él aprenda a participar de la relación con la madre de su hija de otra manera, que no sea huyendo, lo más probable es que cambie como una consecuencia la manera en que también participa la madre de su hija. Entonces, y eso tenga como consecuencia que pueda ver a su hija. Pero internamente el ego no entiende nada de eso. Entonces el ego entiende y nos dice en esa conversación, en esa radio mental, lo que él cree que son las cosas. Cuando las cosas empiezan a ser de otra manera, los resultados empiezan a cambiar simplemente porque empezamos a acomodar las fichas en nuestra cabeza. Nada más. Las fichas no tienen que acomodarse en la realidad para que empecemos a estar bien, sino que en la medida que empezamos a estar bien, todo lo otro se empieza a acomodar.
¿Sabes qué, Esteban? Tomando un poco esto que decías y lo que decías antes, recuerdo esto que mencionabas y que mencionaste un montón de veces, no en este programa, sino desde que te conozco, que la felicidad no está en las circunstancias, sino en cómo elegimos nosotros qué es lo que decidimos, las decisiones que tomamos frente a esas circunstancias. Y por ahí hay alguna decisión ahí, igual que la persona con la que está saliendo, por ahí teme tomar una decisión con respecto a algo, digo.
Sí, bueno, por ejemplo, el tema de lo que siempre yo te digo a vos, que él me dice, el tema del compromiso. Decía, a él le cuesta tomar un montón de decisiones por el mismo hecho este, digamos, no tan solamente el compromiso conmigo, sino en realidad con un montón de otras cosas. Por el hecho de no poder estar con su hija y el hecho también, bueno, de un montón de otras cosas que tiene con toda esta circunstancia, digamos, el conflicto de un montón de otras cosas, el cómo le han devuelto su casa y la relación con su ex pareja. Supongo yo que esto hace que él evite tomar otras decisiones a que lo lleven a poder superarse como persona o a ser feliz, como se dice.
Sabes, Esteban, que tenemos otra pregunta de una de las chicas que también nos escucha, Andrea Silvia Rigoni, nos contacta de Facebook, que ella te quería preguntar qué hacemos con el enojo. Yo imagino que se debe estar refiriendo a qué hacemos con el enojo contra la expareja, por ejemplo.
A ver, soltarlo. El enojo y todas las emociones surgen de forma reactiva. No podemos evitar enojarnos, así como no podemos evitar de repente pasar por un lugar donde están cocinando algo rico y que nos dé hambre, o pasar por un lugar donde se siente un olor nauseabundo y que eso nos dé asco. Es todo eso surge de un patrón inconsciente que está grabado en nuestra mente. Todo eso es el ego. Es esa programación mental que nos dice, frente a determinada circunstancia, debes reaccionar de esta forma. Entonces, si alguien te hace A o B, entonces vos tenés que enojarte. Obviamente, no lo pensamos en esos términos. Simplemente sucede A y ¡pum!, me enojo. Ahora, eso es algo que está programado en mi mente y en la mente de todo ser humano. ¿Por qué? Porque de repente ese mismo A le sucede a Ivón y por ahí Ivón se ríe. Entonces, frente a lo mismo que yo me enojaría, Ivón se ríe. ¿Por qué? Porque de repente estamos entre argentinos y alguien cuenta un chiste de gallegos y todos nos reímos. Y de repente lo escucha un gallego y se lo siente ofensivo y se enoja. Ahora, si ese gallego hubiera nacido acá, posiblemente no se estaría enojando, se estaría riendo junto con nosotros. Y si nosotros hubiéramos nacido en la madre patria, estaríamos ofendiéndonos junto con la mayor parte de los gallegos. Entonces se dan cuenta que eso no es algo propio del ser humano, sino propio de la programación mental que tiene el ser humano. Eso es el ego. Entonces, no podemos evitar enojarnos, así como no podemos evitar que nos agarren ganas de ir al baño. Es como cuando estamos en el colectivo y nos agarran ganas de... Y estamos ahí y sabemos que falta media hora hasta llegar a nuestra parada, más otros 10 minutos hasta caminar hasta la casa. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? No podemos evitar las ganas de mear, pero podemos agarrar y decir, ok, frente a las ganas de mear, ¿qué es lo que yo hago? Si me concentro en las ganas de mear y me resisto a las ganas de mear, ¿qué suele sucedernos, Marco, con esas ganas de mear? Si yo me resisto.
Y nos pillamos encima.
Nos pillamos encima. Eso es lo que nos pasa cuando reaccionamos frente al enojo. Reaccionamos enojados. Eso es como pisarse encima. Ahora, puede surgir el enojo. Ahora, el enojo no somos nosotros, así como nosotros no somos la gana de mear. O no somos el hambre. Decir, ok, me está dando hambre. A ver, ¿qué puedo hacer? Me está agarrando gana de mear. A ver, ¿qué puedo hacer frente a esto? Me estoy sintiendo enojo. ¿Qué puedo hacer frente a esto? Y agarrar, elegir, no desde el ego, sino en términos de qué lobo estoy alimentando si hago lo que estoy pensando hacer, si hago lo que el enojo me dice que haga. Entonces, si por ahí no estoy en condiciones de hacer algo como cuando queremos hablar y contar algo y estamos en medio del enojo, simplemente encontrar maneras de canalizar el enojo. Hay veces, lo mejor que hago es, me aparto de una situación y me voy a correr. Aparto de una situación y me voy al chino a comprar algo. Y sé que cuando vuelvo 15, 20 minutos, 30 minutos después, me voy a sentir de otra manera. Y la decisión que pueda tomar no va a ser desde el enojo, sino que va a ser alimentando el lobo blanco. Entonces, lo mejor que podemos hacer del enojo es encontrar su propia y personal manera, y digamos los profesionales ayudamos a que encuentren, de canalizar ese enojo, de soltarlo y no aferrarse. Porque si nos aferramos al enojo, lo que hacemos es seguimos alimentando el lobo gris. Y la manera en que nos relacionamos, claro, si yo cada vez que viene mi ex, yo estoy divorciado y vuelto a casar. Ahora sí, si alimento con el recuerdo de mi relación anterior, de cuando estuvimos casados 25 años atrás, las cosas que me hizo y dejó de hacer y que no sé qué, a ver, cada vez que la veo, lo único que hago es revivo todo eso que mantengo alimentando en mi mente. Lo que hago es reaccionar desde el lobo gris. Entonces, lo mejor que se puede hacer con el enojo es como con las ganas de mear. Poner la atención en otro lado, y si vuelve a aparecer, volverla a poner en otro lado, simplemente. Porque en toda relación hay cosas que me hacen enojar, incluso con mi actual mujer, hay cosas que me hacen enojar, pero hay cosas por las que la amo con locura. Entonces, cada vez que viene a mi mente algo por lo que me hace enojar, lo que hago es, busco a ver cómo puedo alimentar el lobo blanco, y poner mi atención en esas cosas que me hacen amarla con locura. Y de esa manera el enojo se me pasa mucho más. Y de esa manera el enojo cada vez viene menos, y menos, y menos. Simplemente porque no lo alimentamos. Eso es lo que podemos hacer, Marco, con el enojo.
Sí, sabes que te escucho y me recuerdo que hay una frase, no sé si será frase C o digamos anda dando vueltas en el entorno, que dice que ahí donde llevamos la atención va la energía, y lo que entiendo de lo que estás comentando es que podemos elegir dónde llevar la energía, si llevarla a lo que nos está enojando o a otra cosa, de manera que aquello que nos enoja en ese momento empiece a como perder importancia, y al perder importancia pierde energía, y esa energía va perdiendo hasta que se disipa y ya no hay nada que me esté enojando.
Así es.
Poniendo la atención en cualquier otro lado.
Así es. La mejor manera de crear un estado de ánimo propicio es dónde ponemos el foco de nuestra atención mental. Es lo mismo que con las cosas que nos gustan, Marco. Hay cosas que visualmente, físicamente, nuestra pareja hay cosas que nos gustan, hay cosas que nos enloquecen, y hay cosas que, si pudiéramos, las cambiaríamos. De acuerdo a dónde ponemos el foco de nuestra atención, es lo que preponderantemente nos hace sentir el otro. Si lo ponemos en aquellas cosas que pueden ser físicas o no físicas, pueden ser actitudes. Si ponemos el foco en actitudes que rechazamos del otro, cada vez encontramos más cosas que rechazamos del otro. Porque esa es la manera en que alimentamos el lobo gris. El lobo gris se hace más fuerte. Y el lobo gris es lo que nos hace relacionarnos con el otro de una manera que se siente mal, que nos sentimos alejados, nos sentimos separados. Cada vez que ponemos el foco de nuestra atención en aquellas cosas que nos encantan del otro, alimentamos el lobo blanco. ¿Y qué es lo que hace eso? Hace que cada vez que estemos con el otro, nos sintamos bien. Que es que el hecho de estar con el otro se sienta como amor. Eso es amor. El amor es ese. Es eso que es la manera en que nos relacionamos, hace que se sienta bien. Y eso es el nombre que le ponemos, amor. A esa energía de bienestar se la llama amor.
Vaya, vaya, si es un valor preponderante en la vida del ser humano.
El amor al nivel espiritual, Delfín, es tan esencial como el oxígeno a nivel físico. Sin amor, el ser humano siente que se muere. De hecho, literalmente, el ser humano sin amor se muere, incluso a nivel físico, no solo a nivel espiritual. Eso es algo que se descubrió después de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló toda una teoría psicológica que se llama la teoría del apego, que es que se habían creado hospitales, no me acuerdo cómo se los llamaba, para niños. Claro, había tantos millones de huérfanos que empezaron a crear hogares para niños, que eran una especie de hospitales, y los niños se morían pero como moscas. Y a pesar de que invertían millones y millones, inclusive la ONU puso lo que hizo a un psicólogo, un psiquiatra inglés, a estudiar el tema, porque los niños se morían. Y les daban todo, digamos, habían desarrollado, creado y construido todos estos hospitales, digamos, con todos los más altos estándares de la medicina. El tema es que no se los trataba como si no fueran humanos, como el médico trata a un paciente, no como un humano. Entonces no se le daba amor. Y cuando no le das amor, le quitas la carga afectiva a la relación, los niños se mueren, literalmente hablando. Entonces, un ser humano sin amor es como un cuerpo sin oxígeno. Solo que por ahí tarda un poquito más. Con oxígeno nos morimos antes. Sin oxígeno. Pero sin amor nos terminamos muriendo de todas maneras. Y si no, hay gente que está muerta en vida. Lo único que falta todavía 10, 20 o 30 años para que la entierren. Pero está muerta. ¿Okay?
Buenísimo. Una mirada espectacular. La verdad, acoplo con eso. Y bueno, vamos más por amor. Y menos odio. Ivonne, ¿te surge alguna pregunta para Esteban en este momento?
No, he estado escuchando muy atentamente, digamos, todo el tema. La verdad que hay cosas con las que me ha ayudado, digamos, a ver de qué manera puedo acompañarlo a él, a mi pareja, a mi novio, en esta situación. Y bueno, darle, digamos, el apoyo desde mi parte. Y eso, sobre todo eso. Hacer que crezca el lobo blanco y no el lobo gris, que es, digamos, el tema del ego.
Buenísimo. Marco, estamos llegando al final.
¿Estamos llegando al final?
Impactados. Nosotros, yo, por ejemplo.
Quiero que siga.
Sí, por favor. Pero seguimos.
Seguimos la próxima, ¿no, Delfi? Ya por hoy creo que los oyentes los vamos a estar cansando un poco tanto pegarse las orejas a los oídos. Los auriculares a los oídos.
Muy, muy.
Los parlantes a los oídos.
Muchísimas gracias, Esteban. Gracias, Ivón, por esta participación especial hoy aquí en esto que es El Valor de Vivir. Un placer hecho radio y un placer contar con todos, con ustedes dos en este programa. Marco, ¿algo para acotar?
Sí, preguntarle a Esteban. Esteban, si alguno de nuestros oyentes por ahí le gusta tu historia o quiere saber más de vos, ¿dónde puede encontrar esa información?
A ver, pueden ir a... incluso como para buscar ayuda o ver qué es lo que hacemos, la manera en que ayudamos a la gente, puede ir a coachingdelamor.com y ahí puede ver las cosas que hacemos, la manera en que podemos aportar valor a la vida de las parejas o de las exparejas o de aquellos que buscan pareja. Digamos, nosotros ayudamos a todos dentro del ámbito de las relaciones de pareja, ya sea aquel que busca, o aquel que la tiene, o aquel que la ha tenido. Y es un camino de aprendizaje, y ahí puede ir a coachingdelamor.com, y ahí me encuentra, ahí yo estoy en el directorio, si ve de los profesionales, ahí me encuentra, o encuentra a todos los profesionales que están que trabajan junto con nosotros. Y todo lo que tenemos simplemente es el propósito de ayudar y servir como para que puedas ser feliz en pareja, puedas aprenderlo. Esencialmente, a eso nos dedicamos, a eso nos dedicamos.
Buenísimo, buenísimo, muy, muy buenísimo. Marco, nos queda la despedida. Y así llegamos al final de esto que hemos denominado El Valor de Vivir, un placer hecho radio. Junto a Marco Di Notto, coach de parejas y solteros, aquí el compañero habitual de todos los programas, con nosotros, Marco, espectacular programa.
Espectacular, Delfi, sí, la verdad que acá nuestros invitados se han lucido. Súper agradecidos acá con Esteban, que nos ha compartido un montón de información valiosa, especialmente para quienes nos están escuchando, que seguramente deben estar o en pareja o con exparejas ahí peleándose a los tirones o buscando pareja. Y espero que todo lo que hemos compartido el día de hoy les sirva también para enriquecer su vida. Bueno, ¿no? Si tienen alguna duda, consulta que nos quieran hacer, como también para compartir en el programa, lo pueden hacer. ¿Por dónde, Delfi?
En nuestro Face, Marco, El Valor de Vivir.
Muy bien. Entonces, por mi parte, yo me despido. Nos vemos en el próximo programa, aunque me retracto y digo, nos escuchamos el próximo programa, siempre digo, nos vemos, y hay un cruce ahí de canales.
Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir y disfrutar esto que es El Valor de Vivir. Un placer, hecho radio. Nos reencontramos en el próximo programa. Chau, chau, chau.